café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Las 11 en punto de la mañana, volvemos hasta la redacción. Tenemos a Antía Díaz preparada para contarnos cómo va esta mañana, Antía.
Pues Eva, marcada por la dimisión de Mazón, evidentemente el presidente de la Generalitat, que deja su cargo, dimite porque dice que ya no puede más, en una comparecencia en la que, por cierto, no ha expresado nunca esa fórmula de decir presento mi dimisión. Ha dicho que ya no puede más, que la habría presentado en otras ocasiones, pero que pensaba que sería más útil en su posición, y ha pedido a la mayoría parlamentaria que tiene Partido Popular con el apoyo de Vox en la Cámara Parlamentaria de la Generalitat que nombren a un nuevo presidente que consiga pues mayores apoyos por parte del Gobierno y que tenga fuerza para afrontar este periodo de reconstrucción. El Gobierno ha acusado a Mazón de dimitir tarde y mal, esto es lo que ha dicho el Ejecutivo, de no tener valentía para convocar elecciones, lo ha dicho el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que ha acusado al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de no tener valentía para convocar elecciones. Ha asegurado que su dimisión llega tarde y mal.
La parte del señor Mazón llega tarde y además, desafortunadamente, ha llegado mal. Tanto en las formas como por no tener la valentía de hacer lo que yo creo que conviene ahora mismo a la Comunidad Valenciana, que es convocar elecciones. Por parte del Gobierno de España hemos estado en todo momento y seguiremos estando al lado de la ciudadanía, de los empresarios, de los trabajadores en la comunidad y en particular en la provincia de Valencia, la provincia afectada. Llevamos más de 8.000 millones en estos momentos de ayudas ya desembolsadas sobre el terreno. Esto es más del 10% del total del PIB de la provincia valenciana. Es como si hubiéramos desembolsado todo el plan de recuperación que tenemos para España en 5 años en un solo año.
Esto es lo que decía el ministro de Economía ante las acusaciones que realizaba Carlos Mazón de no haber recibido ayudas y de estar trabajando solos para la recuperación. Por cierto, que en el plano judicial recordamos que Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la Dana, ha firmado ante la jueza, está declarando hoy como testigo, ha afirmado que durante la comida de trabajo que mantuvo ese día con el ya expresidente, este estaba comunicado, atendía su teléfono móvil, hablaba y también escribía. Se ha pronunciado en estos términos en su declaración en calidad de testigo. Estaba citada en el juzgado a las 9:30, ha llegado media hora antes sin hacer ninguna declaración a la nube de periodistas que le esperaban en la puerta. También, por cierto, se encontraba un hombre que perdió a su madre el día de la riada, le ha enseñado su foto y le ha pedido que diga la verdad. La jueza instructora le ha pedido a Vilaplana el ticket de parking donde dejó el coche el día de la Dana y que, según desveló recientemente, le acompañó Mazón tras la comida de trabajo. La periodista no ha podido aportarlo, dice que no lo tenía, con lo que la magistrada lo va a reclamar al banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento. La periodista ha descrito la comida que mantuvo con el ya expresidente, que se prolongó durante 4 horas, desde las 3 de la tarde hasta las 7 menos cuarto, y ha comentado que en el transcurso de la comida Mazón recibió llamadas, se levantaba y las atendía, y que incluso le entregaron un sobre con documentos que llegó a firmar. Indica que el expresidente no estaba incomunicado ese día, ya que hablaba y escribía por el móvil, pero ha indicado que no recuerda el tono o el sonido de su teléfono, que se apartaba cuando le sonaba el móvil y que tiene la percepción de escucharle poco hablar, que estaría más escuchando que hablarlo. Le han preguntado también por un vídeo que recibió en su móvil sobre las 5:30 en la que aparecía la localidad de Utiel inundada. La comunicadora ha lamentado que se le está utilizando, asegura que lo recibió en un chat familiar, que era un link que le pasó su ex marido, que no lo abrió, que le atormenta no haberlo abierto porque si lo hubiese visto antes hubiera dicho ostras. Ha señalado, ha indicado que cree que miró el mensaje familiar en una de las ocasiones en las que Mazón se levantó de la mesa. Bueno, pues esto en ese terreno, en el terreno que nos lleva hasta Valencia, pero también tenemos que hablar del Tribunal Supremo, donde ha llegado ya el fiscal general Álvaro García Ortiz para ser juzgado. Ha entrado por la puerta de autoridades en coche oficial y solo. Ha llegado a las 10 menos 20 esta mañana para ser juzgado por presuntamente haber filtrado información relativa a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Como decimos, ha bajado el coche oficial que le ha trasladado desde la sede de la Fiscalía General del Estado en la calle Fortuny de Madrid, donde le han despedido un grupo de fiscales para mostrarle su apoyo. Durante dos semanas tendrá que ser juzgado para determinar si es el autor de esa filtración. Se enfrenta a penas de prisión, pero también de inhabilitación y al pago de una multa. En una jornada, además, en la que tenemos que hablar también de otras noticias destacadas que nos deja esta mañana, una jornada en la que nos vamos hasta Maceda, hasta Ourense, con un suceso. Ha muerto un hombre al precipitarse desde un balcón tras ceder la barandilla en la que estaba apoyado. Ocurría este sábado, hemos conocido hoy esta noticia, en la parroquia de Tioira, en el municipio ourensano de Maceda. El hombre de 54 años cayó desde el balcón de una segunda vivienda de su propiedad, se apoyó en una barandilla de ladrillo y esta cedió. La víctima fue trasladada, ya fallecida, después de que el 112 mandase aviso al Instituto Armado alrededor de las 5:20 de este sábado. Y un dato, el del precio del alquiler, el mes de octubre se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en Galicia del 5,3%. Se establece en 9,1 euros el metro cuadrado, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista. En toda España, el mes de octubre se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler del 10,9% y queda fijado en 14,5 euros el metro cuadrado, un dato que supone que el precio ha bajado un 0,7% en los tres últimos meses, marca un ligero ascenso de solo el 0,1% con respecto al último mes. Por lo demás, en el terreno internacional hablamos de la detención de la exfiscal jefe militar de Israel tras su desaparición y posterior localización, un caso que nos remite a la filtración de un vídeo de la violación perpetrada por un grupo de reservistas militares israelíes a un preso palestino. La mujer desapareció durante unas horas y finalmente fue localizada en una playa. Ha sido detenida después de que el pasado viernes reconociese que filtró ese vídeo. Un portavoz de la policía israelí ha confirmado en declaraciones recogidas por el canal israelí Arut Sheva que también ha sido arrestado el exfiscal jefe militar, el coronel Matan Solomés, por sospechas de filtraciones y otros delitos graves. Según apunta la cadena, ambos son sospechosos de obstrucción a la investigación y abuso de confianza en relación con la desaparición del teléfono móvil de la exfiscal jefe militar, que aún no ha sido hallado y que se cree que está apagado. También en terreno internacional, pendientes hoy de la situación en Afganistán después de ese terremoto de 6,3 grados en la escala de Richter. Ya son 20 los muertos y 320 los heridos. El terremoto ha tenido lugar en el norte del país.
Ha sido la mañana, gracias Santía Díaz. Estamos en Radio Voz y seguimos nuestro camino. Ya saben, hay café hasta las 12.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Llevo la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo.
Bueno, pues estamos en este recreo, ya lo ven la sintonía, ya la escuchan y ya nos lleva, cómo no, a conocer un poquito más las reflexiones que hace nuestro hombre en red. Él es Gonzalo Alonso Abella y efectivamente hoy, pues supongo que estarán todas las redes sociales con monotemas de índole política, pero nosotros vamos a hablar de la tecnología digital, de qué es, a quién y cómo le llega. Gonzalo, buenos días.
Hola Eva, buenos días. Pues buenos días. Sí, hoy tenemos un tema que resulta que no es el tema de actualidad, porque menuda mañanita que estamos teniendo, pero
pero bueno, también diversificar está muy bien, ¿eh?
Sí, ¿no? Y tomarse un respiro en el medio de esta tormenta no está de más, oye, porque, o sea, en el medio de truenos, relámpagos, sí, pues parar la nube un poquito y respirar. No está. Totalmente. Siempre viene bien. Y además que hoy vamos a tratar un tema que podría ser, y de hecho en su momento también lo fue, polémico, hace un año, y hoy quise retomarlo para hacer balance, y porque además es, vimos una serie de datos y entonces queremos hacer balance de si mejoró la situación, no mejoró, en qué punto estamos con esta situación. Entonces yo, como siempre, Eva, empiezo haciéndote una pregunta que puede ser un poco personal, pero bueno, yo me lanzo. ¿Cómo estás de vista? ¿Te cuesta leer mucho o por ahora bien?
Con gafas totalmente, bueno, gafas desde totalmente. Hace tiempo ya, para leer, sí.
En mi caso igual, de hecho es más, en los últimos años, bueno, pues fue a peor, reconocer, y probablemente...
Y en, o sea, los próximos lo también.
Sí, y lo reconozco, de sí. Redes sociales, teléfono móvil, letras pequeñas, cuando en un principio yo veía muy, muy bien... Desde pandemia en adelante, pues esto fue a más, a más, a más. Y ahora ya no es solo las pantallas, sino ya, pues la letra pequeña en formato papel y demás también me
Fíjate
cuesta.
Que me hiciste pensar y además, bueno, preguntar, ¿no? Y decía, claro, es que por nuestro trabajo tú, ya te digo, estás todo el día con la pantalla del ordenador y con el móvil y con el iPad y con todo lo que sea de pantalla, ¿no? Hasta para leer, me imagino, a veces con el sí. Book, etcétera. Pero comentando esto, pues, por ejemplo, me decían médicos, es que nosotros también estamos todo el día con las pantallas. Gente que pertenece pues a sectores comerciales, yo también trabajo con pantallas. O sea, esto, todos estamos igual.
Todos estamos, en todos sí. Los sectores profesionales ahora mismo estamos con pantallas. Y yo muchas veces lo pienso y digo, si yo llega además lo que ocurre, que llega una hora del día que notamos la vista cansada y demás, que nos cuesta ver mucho más determinadas cosas, y nosotros es, pues, digamos que formamos parte o en cierto modo parte de este mundo digital, y bueno, aunque a lo mejor no vemos, pero sí tenemos cierta intuición y demás. Pero yo me pregunto, si a mí me cuesta dar con la tecla a veces, o buscar la fecha, o descargar una aplicación, ¿cómo le puede resultar a nuestros abuelos o a nuestros mayores? Y aunque nos creamos muy digitales, Eva, y cierto es que las primeras generaciones que nacieron con el teléfono en la mano cumplieron ya la mayoría de edad, todavía hay muchísimas generaciones que desconocen lo que es la tecnología digital y ya no lo van a conocer. Es lo que se conoce como la brecha digital por edad. Voy a darte unos datos para que veas que esta brecha es real y además que tiene nombre y apellidos. Ahora mismo unos 36-38 millones de personas nos conectamos varias veces al día a Internet. De hecho, no sabemos cuántas, porque yo no sabría decirte cuántas veces me conecto. Hay más de 6 millones de personas que no lo hacen ni una sola vez en todo el día. Más de 6 millones. 4 millones de personas mayores de 65 años no utilizan nunca WhatsApp. Y cuando digo no utilizan nunca WhatsApp es porque no tiene la aplicación. Es más, probablemente no tenga ni teléfono. 5 millones y medio de personas no utilizan aplicaciones relacionadas con salud. Yo no sé en tu caso, pero en el mío, por ejemplo, y la mayoría entiendo que cuando pides una cita, pues lo haces a través de la aplicación para el centro médico. Cuando quieres consultar, pues unas analíticas que te hiciste también lo haces. Bueno, pues hay 5 millones y medio de personas, y estos son mayores, que no utilizan estas aplicaciones relacionadas con la salud. Vale, tenemos 6 millones de personas que no tienen correo electrónico. Y ahora es... pues prácticamente imposible, porque yo no sé si tú te fijas, y yo cada vez me fijo más, que te lo piden para todo. O sea, muchas veces ni siquiera necesitas una respuesta, pero ellos quieren tu correo electrónico. Te están pidiendo datos, nos están pidiendo, perdón, datos personales absolutos. Este es un tema que otro día tendríamos que hablar. ¿Hasta qué punto se nos puede pedir tanta información? Y nosotros tenemos el derecho y el deber de dar esta información. Pero bueno, 6 millones de personas no tienen correo electrónico. 8 millones de personas no tienen ni participan de ninguna actividad en las redes sociales. Y esto es un punto importante por otro tema. No pueden, y muchas veces, y hablábamos en varios programas, de que la gente mayor les puede resultar útil las redes sociales para combatir la soledad. El entretenimiento de levantarse por la mañana, pues yo me informo de los periódicos a través de las redes, me informo de lo que ocurre en mi pueblo a través de las redes, me informo de lo que otros vecinos cuentan a través de las redes. Bueno, pues hay 8 millones de personas, y cuando hablo de todos estos millones de personas, estoy hablando de gente de más de 65 años, que no tiene ninguna actividad en redes sociales. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues todo esto significa que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Los hijos, los nietos, los vecinos, amigos, más jóvenes en general, tenemos que ayudar, aunque sea al menos para las tareas más básicas, y que aprendan por su propio entretenimiento y con el objetivo de recortar esa brecha digital, que esa parte de esa población, que es un porcentaje todavía muy alto, que estén aislados, porque ahora mismo están aislados. Esa parte de la población, desafortunadamente, está aislada del mundo. Y esto es lo que no se puede consentir. Por una parte están las instituciones, las administraciones, las entidades bancarias, que por eso había surgido la polémica hace un año. Y por otra parte está el trabajo nuestro, el trabajo como individuos, el trabajo que tenemos que hacer, pues eso, con nuestros vecinos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, con esa gente mayor, que muchas veces nos dice: yo no quiero saber nada de esto. Claro que no quieres saber nada, pero en cierto modo algo sí que tienes que saber, si no quieres estar aislado del resto de la sociedad. Si tienes un problema, por lo menos tener esa herramienta, que la controles, la conozcas, saber cómo recurrir. Queda mucho trabajo por hacer y todos deberíamos de ser conscientes. A mí, por ejemplo, la semana pasada, pues me llegó una notificación de la Seguridad Social que a todos nos llega. Estas personas no saben lo que hacer. De hecho, bueno, pues yo veo casos, la gente se pone nerviosa, te llega eso y me pongo yo, digo, ¿qué demonios será esto? Entonces tienes que acceder. ¿Qué ocurre con esa gente mayor?
Exactamente. Es un buen ejemplo ese. Y hay otros que también podrían ilustrar mucho esta sección. Tal día como
claro, hoy. Entonces, lo primero, para toda esa gente mayor que no se vea capaz y que diga que, pues que pregunten, que llamen, y luego que protesten y que se quejen también, pues en la administración correspondiente, en el ayuntamiento correspondiente: oye, mira, es que me mandasteis esto y no tengo ni idea, no sé ni cómo hacerlo. Solo se va a conseguir que esta brecha digital se reduzca, ya alzando la voz. O sea, estas personas tienen que alzar la voz, y nosotros, como personas de generaciones anteriores, tenemos que ayudarles. Mientras la sociedad no sea completamente digital, que yo creo que este momento sí que va a llegar, y es más, probablemente llegue antes de lo que pensamos, la convivencia entre una administración presencial y una digital debería de ser total y obligatoria. Y ahí es en lo que en este momento estamos. Cuando ya todo el mundo sea digital, que llegará, pues entonces a lo mejor no es necesario, si eso es el camino que se pretende, que tampoco lo tengo yo muy claro. Pero mientras tengamos 8 millones de personas que no tienen contacto con, necesitamos pues tener un carácter presencial, tanto en la administración como en todas las instituciones.
Bueno, es un tema que me sorprende, porque yo creí que no había tantísima, que brecha digital, por supuesto, pero que son muchísimas las entidades de cara a los mayores que se dedican, pues, a hacer cursos de, pues, cómo utilizar precisamente las redes, las
claro,
redes.
Sí, sí, Eva, y ahí
pero
sí que tenemos
no
que
hay
lanzar,
manera, sí.
Claro, tenemos que lanzar a favor, o sea, dar un aplauso también a todas las instituciones y demás, y especialmente hoy en los ayuntamientos más pequeños, que sí que lo están consiguiendo y que todos los años organizan talleres, organizan pequeñas escuelas, organizan formaciones y, oye, cada vez va más gente y cada vez está más introducido este mundo. Pero aún así hay que continuar porque tenemos millones de personas que todavía forman, son ajenos a todo esto.
Bueno, pues hay que ponerse las pilas.
Entonces nos queda seguir trabajando. Sí, sí, tenemos trabajo, tenemos trabajo.
No, y aparte,
Eva, y justo ahora que estamos, pues eso, ya terminando. Oye, que hoy es día, Eva, 3 de noviembre. Sin darnos cuenta, nos comemos en nada el 2025. Y ahora, justo en esta fecha, sabemos que muchísimas empresas ya están planificando el 2026. Y en esa planificación, y lo estamos viendo, sabemos que no pueden faltar unas redes sociales profesionales. Y en eso nosotros podemos ayudarle. Ya creo que es el momento de presumir de redes sociales, de mostrar una imagen impecable, mejorar la interactividad y una comunicación buena. Si están pensando en eso y ya tienen pensado cuánto quieren invertir o quieren saber cuánto pueden invertir, que nos escriban. En Facebook pueden escribirme a Gonzalo Alonso Abello y en Instagram a @zaloalo. Y Eva, hoy vamos a dedicarle el tema a todas las abuelas y abuelos que nos están escuchando, ¿te parece?
Me parece de maravilla.
Pues mira, claro, vamos con un tema que a mí me gusta mucho, que es de Ana Belén, pero que está en la voz de Pablo Alborán y Pablo López, que es Peces de Ciudad.
Una preciosísima canción que ilustra perfectamente todo lo que estamos contando.
Pues
Gonzalo,
sí.
Que el próximo lunes volvemos.
El próximo lunes hablamos, Eva. Un abrazo y buena semana.
Igualmente, hasta pronto.
San Martín, hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de rappel he perdido un pont de Amsterdam. El asfalto a Nueva York da más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni llorar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley,
no hay más ley
que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero a la borda de un no, de un no te quiero querer. Cuando no quedan islas para naufragar, al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Perdieron las agallas en un banco de morralla, en una playa sin mar. El dorado en un champú, la virtud, unos brazos en cruz y el pecado, una página web. En coma la comprendí, al lugar donde has sido feliz,
no debieras tratar de volver.
Disfrutando de esta versión de Gonzalo Alonso Abella en su recreo, 11:24, vamos a acercarnos enseguida a ese teléfono 981-1344-33 que nos lleva directamente pues al doctor Jacinto Valverde, al mundo de los complementos, y después nos vamos a valorar cómo están las cosas también con otro invitado que nos va a ayudar a cerrar este programa con Paco Bello. Hablaremos un poquito de todo con el mundo de nuestro entorno agrario, porque efectivamente hay en la Asociación Agraria de Galicia alguna preocupación por esta dermatosis nodular contagiosa. A ver qué significa, a ver qué quiere decir y cómo la prevención y la bioseguridad se pueden materializar en este tema. Pero eso será dentro de un instante en Radio Voz. The tears fall down like rain, when I think I got her chained down, she starts acting up again, but oh, let me tell you, I'm going down to the bus station with a suitcase in my hand, yes I am, I'm going down to the bus station with a suitcase in my hand, yes I am. I'm gonna grab me a armful of greyhound and ride just as far as I can. And blow that thing for me now, yeah. Somebody have mercy, I wonder what is wrong with me, Lord have mercy, somebody have mercy, I wonder what is wrong with me, yeah.
Eu entrégome a ti
para facerte medrar e medrar contigo,
para construir un futuro xuntos, para amarte, para cuidarte. E así, prometo serche fiel e respectarte todos os días da miña vida.
Cando unha terra é fonte de tantas riquezas,
o natural é cuidala. Lei de Recursos Naturais. Comprometidos coa industria e co futuro da nosa terra.
Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lavavajillas mano concentrado Fairy Maxi Poder, 660 mililitros, 2,75 €. Y en frutería, aguacate Hass, kilo, 2,89 €.
Gadis, en confianza.
Hay decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones. La mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
O maior evento de ciberseguridade de Galicia chega a Santiago do 5 ao 7 de novembro. Administración pública, empresas e cidadanía reunidas para proteger o futuro digital. Máis información e inscripcións en ciberseguridadegalicia.gal.
Más concreta, evento con soluciones en el área de los acabados para arquitectura y diseño. 6 y 7 de noviembre en la Alfândega do Porto. Más concreta, la excelencia de marcas portuguesas para profesionales.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Pues aquí estamos 11:30 minutos con el doctor Jacinto Valverde, con Laboratorios Marnis, con ese teléfono 981-13-44-33, con un montón de gente que ya está, pues eso, con las vacunas, de todo un poco tenemos aquí hoy para el doctor Valverde. Muy buenos días, bienvenido y feliz lunes de noviembre y feliz post-Halloween.
Me alegro, feliz para todo. Aquí estamos, es decir, después de haber pasado todo esto... Y puntualmente a la cita, como siempre.
Claro que sí. Y con ese teléfono 981-13-44-33 para ustedes, para los que quieran hablar con el doctor Valverde. Así que los que ya lo han hecho y nos han dejado ese trabajo en el contestador, pues aquí los tenemos. Doctor, ¿preparado?
Claro que sí.
Allá vamos.
Mire, yo soy un señor que hago bastante, dentro de lo que cabe, bastante deporte. A veces las rodillas se me resienten. Y los hombros también. El otro día tuve un pequeño despiste, tuve una pequeña caída y un hombro está un poco dolorido. Entonces yo quería, si usted era tan amable, me podía echar una mano.
¿Podríamos?
Sí, claro que sí. Vamos a fortalecer esas rodillas que son las que más lata le están dando. No nos ha dicho la edad que tiene, pero bueno, supongo que será una persona adulto joven, supongo, para que hace deporte. Yo le recomendaría un complemento que va a mejorar la movilidad en tanto sus cartílagos como en tendones y ligamentos, porque lleva vitamina C, condroitina y glucosamina, colágeno, hialurónico, cobre y manganeso. Este complemento se llama Condrohelp, Condrohelp, con H intercalada y terminada en P de Pamplona, viene en polvo, tiene un cacito que hay que llenarlo hasta el borde enrasándolo, disolverlo en un vaso de agua y tomarlo todos los días, preferentemente por la mañana, de forma continuada. Condrohelp de Laboratorios Marnis.
Condrohelp de Laboratorios Marnis para aquellas personas que tienen pues este tipo de dolores que interrumpen bastante el día a día. Y decía usted que bueno, que puede ser un adulto joven, pero el Condrohelp lo escuchamos para aplicaciones incluso en gente todavía más joven, ¿no?
Sí, por supuesto que esto para cualquier problema articular en donde sobre todo la patología sea no de lo que es el hueso en sí, sino de lo que son los ligamentos, meniscos, resto de elementos de la articulación, pues este complemento alimenticio le puede ayudar muchísimo.
Bien, pues ese es el primer consejo del doctor Valverde, como tenemos tiempo y hay más. Enseguida, otros que hay que anotar para tener una despensa bien surtida.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Y aquí también en el teléfono 981 13 44 33 con el doctor Valverde y con toda la gente que quiere contarnos alguna cuestión como este oyente.
A ver, doctor, vengo estando preocupado porque últimamente me está pasando lo siguiente. Me despierto por la mañana y no sé dónde estoy. No reconozco mi propio hogar. Y tardo como 2 minutos o 3 en venir en sí mismo, vamos. A que, bueno, siendo joven, tuve 3 traumatismos craneoencefálicos y 2 de ellos en el mismo sitio, que me estallaron el cráneo. No sé si será debido a eso o qué puede ser.
Bueno, que lo primero que tiene que ir es al neurólogo. Si tiene esos antecedentes de golpes en la cabeza en el mismo sitio con alguna lesión, habría que mirar a ver si ese daño o esos golpes que en su momento tuvo ahora han dejado algún tipo de lesión en el cerebro que cuando se duerme y luego despierta tarda un poco en, como si dijéramos, en conectar el subconsciente con el consciente, ¿no? Bueno, lo primero de todo es saber tener un diagnóstico, ¿vale? Y para eso pues hay que hacer una exploración física y a veces ayudarte de pruebas complementarias. Eso desde el punto de vista ahora mismo aquí es imposible, con lo cual mi consejo es que a través de su médico de cabecera le envíe al neurólogo, que es el especialista, y que él haga sus exploraciones pertinentes hasta llegar a un diagnóstico. Cuando tenga un diagnóstico, que vuelva a contactar y si le podemos ayudar con algún complemento alimenticio, encantado de hacerlo.
Bueno, pues ahí está. Y claro, el aturdimiento ese de inicial requiere algún paso más y tiene que ser para la persona pues terrible, ¿no, doctor?
Pues debe ser bastante agobiante el despertarte y no saber dónde estás hasta que pasan unos minutos y ya te vas centrando. Claro, debe ser bastante agobiante, sí.
Bueno, 981-13-44-33, más oyentes.
Desde que enfermó a mi hijo me cuesta más dormir de noche. Le cuento lo que tomo. Mira, tomo Depra 100 miligramos, tomo Transilium 20 miligramos de noche, Transilium 5 por la mañana, Transilium 5 al mediodía. Y después tomo, ¿cómo le llaman? Sicrés también, de noche. Y entonces yo necesitaba algo natural para relajarme y para poder ayudarme a dormir algo mejor de noche, porque estoy muy, 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 muy ansioso.
Normal, y él por motivo justificado, pero bueno, los que no tienen ese motivo tan justificado también que atiendan un poquillo porque les puede ayudar el doctor.
Yo creo que le va a venir bien a toda la medicación que está tomando para controlar sus problemas de salud mental, que incorpore un poquito antes de irse a la cama a dormir la misma sustancia que tu cerebro, que su cerebro debe de fabricar y excretar para inducir el sueño, que es la melatonina. Marnis dispone de una melatonina que además viene liposomada, que eso quiere decir que es líquida, con lo cual se va a absorber más rápidamente, que se llama Melatobit liposomal. Melatobit, con V y terminado en T de Teruel, liposomal. Tiene un dosificador en el que vienen muy bien impresas las medidas de 0,5 mililitros. Que tome 0,5 o 0,10 mililitros, pues una media hora antes de irse a la cama a dormir.
Pues ahí está, y además ahora que es noche tan pronto, ¿verdad, doctor? Parece como que el cuerpo se adapta rápidamente sí. A estos ritmos, ¿no?
Sí, sí, ahora la verdad que enseguida se hace de noche y bueno, pues ya tu biorritmo va cambiando y te está pidiendo irte a la cama un poco antes, eso es cierto.
Bueno, pues escuchamos a todos los que quieran participar, 981-13-44-33.
Otro. Yo voy muy mal para hacer el baño, que a veces tardo 4 o 5 días en hacer el baño. Y lo hago y me cuesta trabajo también hacerlo. ¿Qué habría para eso?
Venga, otro que también es bastante habitual.
Pues lo primero, cambiar un poco los hábitos alimenticios, ¿no? Hay que introducir mucha más cantidad de verdura y de agua, porque la verdura sin agua, la fibra sin agua, lo único que hace es formar todavía más más problemas de estreñimiento, es aumentar en la dieta la verdura y la fruta con más cantidad de agua. Y yo recomiendo dos complementos que son reguladores intestinales, no tienen un efecto laxante, hay que ir tomándolos poco de forma continuada para ir notando su efecto. Mientras tanto, puedes ayudarte de lo que tú tomes habitualmente para ir al baño y hacer deposición. Estos dos complementos alimenticios, uno incorpora la aloe vera líquida, cuyo nombre es jugo de aloe vera, de Laboratorios Marnis, jugo de aloe vera, y el otro complemento incorpora colina, alcachofa, remolacha, metionina, inositol y vitamina E, para mejorar tu funcionamiento hepático y de todas tus sales biliares, con lo cual mejora la digestión y mejorarás el tránsito intestinal. Y este segundo se llama Epalive, con H y con V, Epalive. Ambos complementos son líquidos, vienen en un botecito que hay que agitarlo antes de consumirlo. Ambos traen un vasito de plástico para saber la cantidad. En el caso del jugo de la aloe vera, hay que llenarlo hasta la línea del 20, disolverlo en un vaso de agua y tomarlo antes del desayuno. En el caso del Epalive, hay que llenarlo hasta la línea del 10, disolverlo también en un vaso de agua y tomarlo antes de comida y cena. Ambos complementos de forma continuada.
Bien, eso también denota un poco, porque es una situación bastante frecuente, que a lo mejor pues no comemos como teníamos que comer, no nos sentamos tranquilamente, no masticamos bien, ¿verdad? Eso lo dice muchas veces.
Sí, o sea, siempre digo que la primera fase de una buena digestión es una correcta masticación. Hay que masticar bien los alimentos hasta hacerlos una papilla y luego digerirlos. Incorporar más cantidad de fruta y verdura en la dieta, incorporar más cantidad de agua a lo largo del día, y luego, si puedes, después de comer y cenar, en vez de enseguida sentarte en el sillón o en el sofá, dar un paseo, muchísimo mejor.
Bien, pues ahí está, estas cosas que parece que son complicadas, pero ya ven que se puede hacer con ciertas rutinas, ¿no? Y mejora nuestra salud en general. Otro oyente.
Hola, yo estoy haciendo una dieta proteica para quitarme unos kilos de encima. Y me dieron calcio, magnesio, me dieron potasio y vitaminas y minerales. Y es una sin multicéntrica. Y mira una cosa, yo podía tomar algo porque tengo que perder bastante peso. Y yo podía tomar algo para el retorno en las piernas, porque yo tengo mal retorno.
Sí, claro que sí. Sí, podría tomar el complemento que aquí solemos recomendar para mejorar la circulación venosa de retorno, pues el que lleva una serie de sustancias como es el arándano, es la vid roja y es el jugo del arándano, que se llama Pitalgem Circ. Pitalgem, pi es con PHY y luego termina en M de Madrid, Pitalgem Circ. Termina en C, es como si fuera circo, pero le quito la O final. Vienen viales que hay que agitarlos y hay que tomar un vial de Pitalgem Circ por la mañana y otro vial por la noche.
Bueno, anotado queda todo esto, y también, por supuesto, a todos los que nos estén escuchando en este momento, ya saben que tenemos aquí una cita cada día a las 11:30 con estos temas que son pues muy comunes, muy habituales, y que a lo mejor sí que les conviene pues eso, marcar el teléfono, dejarnos su respuesta. Doctor Valverde, muy buena semana y mañana nos vemos.
Muy bien, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene reishi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y shiitake. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir. Things haven't been quite the same. There's a haze on my horizon, babe. It's only been a couple. Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break your can.
I'll do everything I can to help you through.
Estamos en Radio Voz, ponemos un café radiofónico porque queremos ver cómo van las cousas. A Francisco Bello nos axudará pues, a seguir esta mañana, o presidente de ASAGA. Saben que estes días, por parte da Asociación Agraria de Galicia, están moi pendentes de todo o que ocurra con esa dermatose nodular contagiosa, que non pasa ao ser humano, e que, pues, de algún xeito, queremos saber un poquinho máis, porque, claro, todo o que se poida facer, como consideran eles, en prevención e bioseguridade, pois estará ben recibido. Francisco Bello, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Unha enfermedade calificada como de categoría A pola Unión Europea. Isto que quere decir?
Pues isto quere decir que é unha enfermedade de erradicación obligatoria do gando. Non é unha zoonosis, polo tanto non afecta ás persoas nin aos produtos deses animais, por tanto poden ser consumir tranquilamente, pero sin embargo significa que en caso de que haya un positivo en unha sola, un solo positivo en unha granxa, xa sea de leite ou de carne, bueno, calquera que sea de bovino, pois habría que sacrificar e vaciar sanitariamente toda esa explotación, non? E ademais provocaría que habría que establecer unha zona de un perímetro de 20 kilómetros en torno a esa granxa donde habría que vacunar obligatoriamente contra a dermatosis, que a única vacuna que hai en este momento, que é unha vacuna viva, é dicir, é unha vacuna que transmite a enfermedade directamente ao resto do gando para tratar de que lle creen defensas ou anticorpos, e ao mesmo tempo facer outra zona máis de outros 30 kilómetros de límite de risco, por lo tanto, onde os movimentos de gando estarían totalmente restringidos, e tamén a saída de produtos como, por exemplo, o leite das explotacións sin pasteurizar, ¿no? Por lo tanto, é un tema moi serio para Galicia, porque aquí, como ben sabido, o leite ten unha importancia capital na nosa economía, e temos o 42% da producción nacional e casi o 60% das explotacións, e por lo tanto, aínda que en carne tamén somos moi fortes, como todo mundo sabe, pero neste caso o risco eu creo que aínda é máis grave para as explotacións de leite, ¿no? Porque entendo así, e os nosos socios tamén o entenden, que por 21 días que non houbera movimentos de gando de ningún tipo, como se prohibiu por parte das autoridades, non? Os mercados, as concentracións, as feiras, pois sea unha boa medida de prevención, ainda que lógicamente non estamos libres de que a enfermedade chegue, non?
Claro, decía vostede que a Unión Europea está como de brazos caídos, que non executa ningún tipo de acción, pero que a la par, aquí o que habería que facer é precisamente prevenir, facer que sea todo pois un pouco máis bioseguro, por decirlo deste xeito. Se non se pode facer en conxunto, como facemos?
Claro, é que aquí, bueno, como sempre, neste caso o Ministerio de Agricultura e as autoridades de Sanidad Animal están a botarlle a pelota encima do tellado das autonomías e a despacharse en canto a non tomar ningún tipo de medida coordinada, non? Por poñerlle un exemplo que todo o mundo entenderá, aquí resulta que se poden traer animales de Francia onde hai a enfermedade tamén declarada con varios focos. Sin embargo, pues non se poden, por exemplo, levar becerros de Cantabria para Aragón, ¿no? O sea, unha cousa un pouco extraña. Poden entrar de Francia, non poden ir de Cantabria. Bueno, é dicir que aquí o que fai falla é coordinación e sentido común, e eso está faltando tanto por Europa como por o propio Ministerio, ¿no? A propia Xunta de Galicia sacou unha norma xa fai 3 semanas casi, donde restringía totalmente os movimentos, tuvo que modificarla a semana pasada porque o Ministerio lle aclarou que as competencias de autonomía non se podían, estábanse superando no caso de prohibir totalmente os movimentos, incluso para sacrificio. Por lo tanto, vou sacar outra norma permitindo esos movimentos para sacrificio, porque así o dixo o Ministerio, pero, sin embargo, o Ministerio non saca ninguna norma que impida que entregando de fora que poida traer a enfermedade, porque estamos falando de unha enfermedade de un risco contagioso moi alto que se transmite non só por os vectores clásicos, como poden ser os mosquitos ou as moscas ou outro tipo de insectos, sino tamén por un camión que veña mal desinfectado ou veña mal lavado, pues calquera outra cuestión, porque é un virus e, por lo tanto, o virus, pois, como ben sabemos todos, por desgracia, desde a pandemia, pois non entenden de fronteiras, non?
Claro, naturalmente. Agora mesmo, pois, imagínense os ouvintes como están as cousas. Por eso piden vostedes que pase de estar en esta categoría A, que por eso tiñamos interés en coñecer todo o que lo implicaba, a categoría B. Aí, como variarían pues, esa restricción de sacrificios, non realmente, en, caso, pues, en casos positivos?
Bueno, en Arrata nos entendemos que por la normativa europea solicitar, bueno, que pase da categoría A, que se adixen antes que era sacrificio obligatorio, a categoría sí. D de Dinamarca, que significa, bueno, que se poda vacunar, ¿no? Que se poida vacunar e vacunando, pues que non haya ningún problema, máis que, bueno, son unha serie de restriccións en caso de que haxa unha explotación positiva. E que este poñase, é dicir, o ejemplo é moi sencillo. Si nunha explotación de 400 vacas, hai unha sola positiva, hai que sacrificar todas as 400, ainda que estén negativas, non? Por tanto, eso é algo que se fai solamente na categoría A, na outras categorías na D, como estamos pedindo nós, que unha vez vacunado, bueno, con vacuna cunha vacuna que lógicamente tamén ten que hacerse, que en Europa non hai en este momento, hai unha vacuna viva, pero non existe unha vacuna marcada, unha vacuna atenuada, que sea preventiva, o cual, bueno, pues ahora mismo non fai posible de determinar se unha vaca enferma que este vacunada, pois se sería procedente da vacuna ou se sería por contagio, non? Ese positivo. Por tanto, é un tema moi complexo, é un tema sanitario, como todos os outros sanitarios, incluso das persoas, sabemos, pero exixe respostas coordinadas e respostas conxuntas, non? E non andar cada unha a tomar as súas decisións, como mellor lle parezca, unhos oprimimos os mercados, outros non, unhos deixan que entre ganado, outros que non. Que o que xa o que os gandeiros de leite máis nos preocupa ainda, non? Sugoño, e os de carne tamén. Que haya ese tipo totalmente, e moitas veces incluso nos poñen a pelear entre nós ou entre gandeiros ou entre as propias comunidades autónomas de cales son as mellores medidas a facer. Seguramente todos terán ideas boas porque de sentido común para tratar de frenar a enfermidade, pero alguén ten que tomar as decisións coordinadas e entendemos que ten que ser o Ministerio e a Unión Europea. Non pasa nada por restringir durante 21 días os movimentos de gando en toda Europa e en toda España, non pasaría nada. Bueno, pues sería unha cuestión que podríamos levar tendo en conta que é por unha causa de forza maior, ¿no? Sí. É un tema sanitario. E despois tendo en conta tamén que, como decía antes, si nunha explotación hai que sacrificar todo o gando por unha positiva, non entendemos, dado que é unha enfermidade que non se contaxa nin pola carne nin polo leite, ¿no? Por lo tanto, e por encima este ganado que se sacrifica nin siquiera se podría aproveitar a carne, outra incongruencia total. É dicir, si non ten ningún risco para as persoas, vivo o seu consumo, por que nos teñen que sacrificar e queimar esas vacas sin poder recibir ni siquiera un euro pola carne, non? É dicir, aquí hai moitas incongruencias e, desde logo, creo que o que fai falla é un liderazgo claro, contundente, e que a administración responsable, neste caso da coordinación sanitaria en todo o país, como é o Ministerio, tome unhas decisións coordinadas e consecuentes ca situación.
Claro, por eso, entre outras cosas, tamén lles piden vostedes prudencia aos gandeiros, non? Din que estamos ante unha das crises máis graves ás que nos enfrentamos en Europa.
Sí, eu creo que sí, porque está claro, como dixen antes, a ter en conta que é Europa que clasifica esta enfermidade dentro desa categoría A, non? Dándolle esa gravidade que lle dá a propia Europa, que xa digo, non lle damos, nos decimos que deberíamos de sacarla desa categoría. Pero bueno, unha vez que Europa o ten así determinado, seguramente co difícil que é mover as cousas en Bruselas, ainda tardaremos un rato en que esa categoría cambie, bueno, pues solo nos queda chamar a responsabilidade dos gandeiros que se están xogando o pan de cada día dos seus fillos, en ver ben quen entra en cada explotación nosa, con como entra, es decir, cada vehículo que entre, si entra desinfectado ou desinfectado ou non, incluso os propios veterinarios e calquera outro profesional que poida vir á explotación por necesidade, vendedores, etcétera, pois que veñan, bueno, ou con EPIs ou que darlle nos os propios EPIs para evitar os contagios, porque xa digo, hai moito gandeiro en este momento que está perfectamente consciente de que a enfermedade vai chegar porque aquí cada un sigue facendo o que lle peta, os camioneros e moitos outros virán cos camións desinfectados ou non, ben feitos ou non, e todas estas dudas que tamén exiximos ás autoridades que poñan en marcha os controis a nivel de carreteras e demais que sexan necesarios para que todo o mundo veña cada documentación ao día, porque, ya digo, estamos jugando, pues usted, una explotación de 200 y pico vacas de leite, pues tranquilamente costaría ya repoñelas pues más de 1 millón de euros. Yo creo que esa explotación, si tenga desgracia de que le pase eso, pues pecharía, ¿no? Es decir, yo creo que o tema tan serio, que bueno, esto cae en una comarca galega como Xallas ou como Terrachá ou como Deza ou calquera outra das punteiras de leite con 40, 50 mil vacas nese territorio, imagínese o que significa, non? Por lo tanto, este é un tema moi serio, ojalá que non chegue, por suposto, aí a prevención é básica, eu quero chamar a todo o mundo a ese ese cuidado que hai que ter, non? Igual que teñen as explotacións, por exemplo, de granxas de poñedoras ou de porcino, etc., en canto a bioseguridade, pois que as explotacións de leite, como non estamos nada acostumbrados, e de carne, pois tamén teñan moitas medidas de bioseguridade, de prevención, para que isto non chegue. Ojalá non chegue.
Pues ojalá que no, porque sé que efectivamente tema preocupante, pero con ese traballo que están facendo en conxunto e con as ideas claras, sobre todo que Europa se pronuncie, pues seguramente teremos algo un poquinho mellor. Moitísimas gracias por atendernos, Francisco Bello, sorte con todo esto.
Moitas gracias a ustedes por la divulgación, moitas gracias.
Un saúdo. Pues seguimos en Radio Voz, son casi as 11:55. Seguirá Francisco Rodríguez, o noso compañeiro, con este tema, con moitísimos máis, porque en ese espacio do agro tamén hai referencia específica. E nos, por suposto, seguimos o noso camiño. Pues estamos en casi las 11:56 minutos, cerramos una edición más de este café que abríamos a las 9 en punto de la mañana y, como siempre, mañana volvemos a partir de las 9 en punto. Gracias a nuestra compañera Lucía Saavedra en la dirección técnica y a Antía Díaz en la redacción. Disfruten del resto del lunes y hasta mañana.
Que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar y sé que últimamente apenas se
Radio Voz.